Y esta música nos indica que ya estamos abriendo el espacio que tenemos cada martes de convocados para hablar, para pensar la vocación y las vocaciones dentro de la iglesia. Y es por eso que lo estamos ya recibiendo al padre Pablo Savoia en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños para el padre Pablo, sacerdote de la diócesis de San Martín. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Hola Néstor, muy buenas tardes. Gracias por los saludos, gracias a todos los que se están enganchando en este espacio de convocados por Radio María.
Bueno, y para el día de tu cumpleaños, padre Pablo, has dejado justamente para que podamos hablar de la vocación que vos mismo has elegido, que el Señor ha elegido también para vos, ¿no? En este diálogo mutuo.
Así es, se dio de casualidad, debo decir. Pero bueno, el Señor quiso que así sea, que hoy en este espacio de convocados estemos hablando hoy acerca de la vocación presbiteral o sacerdotal, que bueno, me toca muy personalmente porque es la vocación a la que me siento llamado, a la que el Señor me convocó, así que me toca personalmente, pero no voy a ser yo el entrevistado de esta tarde, tenemos otro invitado especialísimo, pero antes de recibir a nuestro invitado, sí. Ustedes saben que a mí me gusta hacer un poquito de historia, sí. Y quisiera compartir un poco cómo veo yo que se fue desarrollando o qué lugar va teniendo el ministerio presbiteral en la iglesia, ¿no? Creo que durante mucho tiempo se identificó a la iglesia con los curas, ¿no? Es decir, bueno, ser cura es como el paradigma de ser iglesia. Y en cierta mirada acerca de la iglesia, más llamémosla piramidal, lo que se llamaba como el estado clerical, los obispos, los sacerdotes, ocupaban un lugar de privilegio. Esto, desde el Concilio Vaticano II, vamos tratando de repensarlo porque el ministerio presbiteral se tiene que entender en el marco de otro modo de ser iglesia, no ya esa pirámide donde lo más importante son los obispos, los sacerdotes, los consagrados, sino como venimos repitiendo en este espacio, la iglesia es esta comunión de todos los bautizados, este pueblo de Dios, en el que cada uno tiene una vocación a la que fue llamado, a la que es llamado, y desde ahí vamos construyendo la iglesia y la presencia del reino de Dios en el mundo. Me parece súper importante poder tener en claro esto al hablar de la vocación presbiteral, ¿no? Y sobre todo quisiera remarcar algo que el magisterio después del concilio nos ha recordado, que la santidad de un presbítero, de un sacerdote, pasa por la caridad pastoral. Esto sería importante porque no se trata solo de que el sacerdote rece, de que el sacerdote haga cosas lindas, sino que en el modo de amar a su pueblo, los sacerdotes vamos encontrando nuestra santidad, ¿no? Lo de la caridad pastoral me parece súper, súper interesante. Pero quisiera darle la bienvenida a Damián Barneche, que también nos acompaña cada martes. Bienvenido, Dami, ¿cómo estás?
Hola Pablo, hola gente, buenas tardes, feliz cumple Pablo.
Muchas gracias, acá celebrando los 41. Y con Damián hoy queremos recibir, te contamos Néstor, y con Gastón, sí. que está en nuestra, la producción ahí en tras bambalinas, sí. Queremos recibir a nuestro invitado de hoy, que él es presbítero, es sacerdote y además también es misionero, nos va a compartir algo de su experiencia fuera del país. Él se llama Patricio Lynch Pueyrredón y le damos la bienvenida. Bienvenido, Patricio, a este espacio de convocados.
Bueno, mil gracias, Pablo. La verdad que es una alegría inmensa. Además, todos ustedes son amigos míos, nos conocemos hace tiempo. Eso no sé si es bueno o es malo, pero nos conocemos hace tiempo, Pablo. Así que, bueno, primero, felicidades por tu cumpleaños y gracias por la invitación. Yo feliz de compartir hoy con ustedes.
Muchas gracias, es verdad con Patricio compartimos una amistad muy linda y me pone muy contento que hoy estemos compartiendo también este diálogo. Patricio, como para comenzar un poco la entrevista y que la gente también te vaya conociendo, porque nosotros te conocemos, pero los que nos escuchan probablemente no. Contanos un poco de vos, de dónde sos, cómo está formada tu familia, cuál fue tu, antes de hablar de la vocación, como tu proceso de fe, cómo lo viviste.
Bueno, genial. Tengo una familia muy linda. Somos de San Martín, ahí del conurbano bonaerense. Bueno, nací en la capital federal, pero soy bonaerense, ¿no es cierto? Como buen habitante de San Martín, hincha fanático de Chacarita Juniors. Bueno, un club amado al cual he seguido durante muchas décadas, diría. Y crecí en San Martín, decía, estudié en el colegio agustiniano, mi primaria y mi secundaria. Tengo tres hermanas. Somos dos de mi mamá, mi papá, Graciela y Roberto. Ellos están ahí en San Andrés en este momento, así que. Y con el regalo también, en mi experiencia de fe, mi familia desde siempre ha sido una familia muy creyente y participaron desde el año 82 en un movimiento laical que quizás algunos de ustedes conozcan, el movimiento de la palabra, con lo cual yo tenía 4 años cuando mis papás ingresaron al movimiento y crecí en un ambiente de mucho compromiso en la fe. Así que para mí era muy común ver a mis padres rezar, me llevaban a retiros, a jornadas. Cuento corto, crecí en un ambiente de fe. Aunque, Pablo, te tengo que contar, ¿no? Que no sé si te habrá pasado a vos igual, pero en la adolescencia tuve una experiencia más bien de fe convencional, de creer que Dios existía, pero de ahí a que pudiera decir que tenía una experiencia de fe de esas que te cambian la vida, te diría que no. Más bien una fe convencional, creía que Dios existía, pero eso no me generaba ningún cambio en mi vida. Así te diría hasta los 18, 19 años, donde ahí tuve una experiencia que me marcó de un antes y un después, y te diría que también ahí está la génesis y el surgimiento de mi vocación al sacerdocio.
Bien, qué lindo compartir la historia, ¿no? Cuando uno conoce un cura parece que nació cura y está bueno esto de escuchar la historia. Y en ese momento, digamos, de tu vida, ¿qué identificas como llamado a la vocación sacerdotal? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué te llevó a considerar esto? Porque por lo que me contás, no sé si es una idea que estuvo desde siempre, no es que jugabas a la misa de cuando tenías 3 años, no sé, esas cosas, o sí.
No, en absoluto, más bien jugaba otras cosas, Pablo. Y nunca había pensado en el sacerdocio en mi adolescencia, jamás me cruzó por la cabeza. Más bien planificaba, soñaba tener una familia, hijos, una buena esposa, esa era mi experiencia normal, ¿no? Pero lo que me pasó, Pablo, fue que a los 18 años, es una anécdota un poco simpática, bueno, tuve la posibilidad de irme de vacaciones, imagínate. Con mis amigos, teníamos 18 años, recién egresados de la secundaria. Creo que era la primera vez que me iba solo con amigos a San Bernardo. Éramos 8 en un departamento súper pequeño, con lo cual esto te lo cuento para que veas que no es que daba el contexto para tener una experiencia religiosa, más bien todo lo contrario. Y bueno, en ese momento de mi vida yo estaba con algunas preguntas y miedos ante el futuro, ¿no? Porque uno a los 18 años tiene que empezar a tomar decisiones. A la vez, recuerdo que tenía una cierta sensación de, como de vacío, ¿no? Como que había algo que me faltaba. Y en ese contexto me fui de vacaciones. Y lo que me pasó fue, y no quiero hacerlo nada místico, ¿no? Pero sí es simpática la anécdota. Me acuerdo que estábamos en el departamento. Y empecé a escuchar cantos religiosos. Estábamos a una cuadra de la playa, me acerqué al balcón y veo que por la playa había una procesión. Y yo sentí que tenía que ir a esa procesión. Y así me fui. Empecé a caminar. Se ve que la parroquia local de San Bernardo había organizado una procesión en la playa. Empecé a participar de la procesión. Y cuando terminó, ahí vino la situación, Pablo. Yo tuve un impulso interior muy grande de querer confesarme. Vaya a saber Dios por qué, porque hacía años que no comulgaba, que no iba a misa, no me confesaba, pero estaba en este contexto de playa y la sensación de él y el impulso, me tengo que confesar. Así que me acerqué al sacerdote, no estaba vestido, no estaba revestido, pero siempre digo que los curas tienen cara de cura, ¿no es cierto? Entonces lo reconocí, me acerqué y le dije, Padre, mire, me quiero confesar, y ahí en el medio de la brisa del mar me confesé. Bueno, y ahí Pablo, ahí viene mi experiencia, no lo quiero extender, pero lo que me pasó fue que cuando el sacerdote me impuso las manos en la cabeza, yo ahí experimenté, me cuesta describirlo, ¿no? Pero fue una sensación de sentirme abrazado, profundamente amado, como que me quitaban una mochila, como un rayo que me atravesaba. y un gozo, y una paz, y una alegría que jamás había experimentado en mi vida. Por más boliches, discos, fines de semana en la cancha, todas experiencias espectaculares, pero nunca había experimentado algo tan profundo como eso. ¿Qué me pasó? En ese momento no sabía, después le puse nombre, ¿no? Me pasó que experimenté la presencia de Dios vivo y que me amaba. Eso fue. Así que para mí Dios dejó de ser, sí, creo en Dios, qué lindo creer en Dios, pero pasó a ser una presencia real, viva, y que a la vez sentía que yo era alguien para Dios y que Dios a la vez estaba ahí amándome. Bueno, ahí empezó un itinerario, una búsqueda. A partir de ese día me acuerdo que empezaba a ir a misa todos los días porque tenía una necesidad fuerte, ¿no?, de querer crecer en esta experiencia inicial. Y la pregunta de decir, y también este anhelo de decir, quiero que otros tengan la misma experiencia que yo. Me parece que eso fue el origen de mi vocación, ¿no? Que otros puedan experimentar lo que yo había experimentado. Así que fue en un sacramento tan lindo como la confesión. Así surgió.
Qué bueno, Patricio, esto que compartís, y en esto tan significativo, además de la playa, que es un lindo lugar, pero de este signo que es la procesión, ¿no? Como este caminar juntos, como pueblo, como hermanos, como humanidad. Y usando un poco esa imagen de la procesión, te preguntamos qué pasos vinieron después, ¿no? Después de esto de ir a misa todos los días, en esto de la vocación como búsqueda y como pasos que se van dando. ¿Cuál fue, ¿no?, esta procesión que luego empezaste a recorrer en este intentar responder a esta invitación de amor que tan, tan simple y profundamente describiste recién?
Bueno, Damián, un gusto verte también y escucharte. Mira, la procesión fue externa y procesión interna. Te diría que fue de las dos maneras, ¿no es cierto? Y fue un camino muy largo. A ver, creo que mi camino vocacional lo describo con otra imagen, ¿no? La montaña rusa. En ese momento me surgió un planteo fuerte por el sacerdocio y recuerdo que ese año yo decidí entrar de una manera explícita al movimiento de la palabra, con lo cual me metí en una experiencia de fe muy linda, ¿no? De vida comunitaria, de oración, experiencia pastoral, retiros, jornadas. Eso me hizo crecer muchísimo, ¿no? Y fue confirmando esta experiencia inicial. Y a la vez este deseo fue creciendo, con lo cual para mí fue un signo. Pero, siempre hay un pero en la vida. Ahí surgieron los miedos, bueno, también la seriedad, ¿no?, de empezar a plantearme el sacerdocio, que no había quedado como una linda experiencia o una linda experiencia de emocionalidad, de centrar en las emociones, perdón, sino la seriedad, de decir, pucha, acá se va la vida, ¿no? Y decidir esto supone también renunciar a otras cosas, con lo cual ahí me parece que me enganché mucho con los miedos. Y no me animé a dar una respuesta en ese momento, con lo cual hoy agradezco a Dios que haya sido así, porque en el momento que decidí, después de hacer un discernimiento prolongado, diría, ya tenía 22, 23 años, que fue el momento donde ingresé a un proceso formativo, con lo cual esos años anteriores, bueno, estuve de novio, estuve estudiando, etcétera, ¿no? Y después, bueno, quise realmente tomar en serio, porque el llamado siempre estaba ahí, era un fuego, yo lo utilizo la imagen del fuego, ¿no? Era un fuego que estaba ardiendo, ¿no? Y que no me podía hacer, como decimos, el tonto, ¿no? Y necesitaba responder, y a esa edad me animé a hacerlo, y hice un discernimiento con quien fuera obispo San Martín, como el señor Rossi, estuve casi un año haciendo un discernimiento, y después decidí entrar y dar el paso a la formación, más formal, ¿no? Así que, bueno, fue así.
Bueno, Pato, gracias, Padre Patricio, por esto que nos estás compartiendo. Cuando dijiste, bueno, todo ocurrió en un departamento de San Bernardo, allí en el inicio de la costa atlántica bonaerense, me hiciste recordar cuando conocí esa ciudad. Estaba de vacaciones, fuimos con mi esposa, creo que fue un domingo mañana, mediodía, y de pronto lo que nos sorprendió fue la movida juvenil que tiene esa localidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Preparada justamente con boliches, con fiesta, con playa. Y en ese contexto, el Señor se te apareció. ¿Sabés qué me hiciste recordar? Los difusores de Radio María, de esa zona, de Las Toninas, de Santa Teresita, cuando es verano, también se animan a ir a la playa, hacen alguna procesión, realizan su tarea de difusión. A veces Dios también está, o mejor dicho, Dios está allí, ¿no? A veces los puristas dicen, no, ¿qué nos vamos a meter en la playa? Allí Dios no está. Dios está en todos lados, increíble esto.
Sí, te agradezco. La verdad que me trae muchos recuerdos y para mí es emocionante porque, por ejemplo, yo no sé quién es ese sacerdote. esa persona que fue instrumento, no tengo ni idea quién es, nunca supe quién es. Y también me resulta significativo el tema de que haya sido en la playa. Bueno, con esto de sabemos que Jesús también caminaba mucho por las playas y en esos lugares llamó a los primeros discípulos, ¿no? Y a los primeros apóstoles. Me resulta muy significativo y también con la experiencia de la reconciliación. A ver, y para mí fue muy raro, porque me acuerdo que después de esa experiencia mis amigos se iban a los boliches todos los días. Bueno, yo también iba, obviamente, ¿no? Pero le había sumado la experiencia de ir a misa todos los días que estuve de vacaciones con mis amigos. Mis amigos me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a este bicho raro, no? Que de repente, de un día para otro, empieza a ir a misa estando de vacaciones. Así que fue una experiencia interesante. Y sí, ahí San Bernardo, ojalá algún día pueda intentar averiguar quién fue esa persona que fue instrumento de Dios para mi vida.
Pato, ya que mencionás a tus amigos estos con los que habías ido a San Bernardo, te pregunto, cuando tomás esta decisión de dar un paso, ¿no?, de buscar por la vocación sacerdotal, ¿cómo reaccionaron tus amigos? ¿Cómo reaccionó tu familia? ¿Qué repercusiones tuviste de este paso y de esta búsqueda tuya?
Bueno, variadas, ¿no es cierto? En un principio mis amigos no entendían, se reían, me cargaban. Bueno, hoy se utiliza la palabra bullying, ¿no es cierto? Pero lo lindo es que siempre después, a lo largo de los años, bueno, mis amigos me buscan, ¿no? Cuando pasan situaciones de dificultad y demás. Y a la mayoría de ellos algunos de ellos tuve el regalo de poder también, bueno, ser sacerdote oficial del sacramento del matrimonio, así que, o bautizar hijos, etcétera, ¿no? Es muy emotivo eso. Y para mi familia, en un principio, también hubo diversidad de reacciones, en general, muy bien, y creo que el que le costó más al principio fue a mi papá, pero después me enteré que escuché amigos de él que hablaban, me contaban de lo contento y orgulloso que mi viejo estaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue muy emotivo también, y tengo que reconocer que mis padres han sido incondicionales, siempre, siempre, porque, bueno, quizás es algo muy personal, pero lo cuento rápido. Yo estuve 8 años después de que empecé la formación a la vida consagrada, y tuve un momento más de crisis vocacional donde tuve una experiencia de enamoramiento, y me salí. Ya estaba cerca de la ordenación y me salí, y estuve 4 años por fuera, donde, bueno, ahí me animé a dar un paso muy arriesgado, ¿no? De dejar 8 años de formación y ponerme en una relación de pareja, casi me caso. Como anécdota, pagué 100% de la fiesta de casamiento, así que imagínate, Pablo. pero bueno, no, eso obviamente no me casé porque soy cura, ¿no? Pero después regresé. Lo que quiero expresar es que siempre, en el medio de las distintas decisiones, mis papás siempre fueron incondicionales, ¿no? Y eso creo que fue también una presencia de Dios para mi vida. Por eso al principio decía que mi camino al ministerio fue una montaña rusa, ¿no? Bueno, muchas idas y venidas, pero acá estoy.
Qué bueno esto que compartís de la montaña rusa, del riesgo, de los caminos distintos. Y en un momento traías, ¿no?, el tema de los miedos, ¿no, Patricio?, que se aparecen. En eso quizás todas las personas que se preguntan vocacionalmente o que están como en búsqueda, es como una gran presencia, y no diría fantasma porque son presencia, ¿no? Como que están, como también una pregunta y también parte del camino. En eso, no preguntarte sobre los tuyos en particular, sino más bien, ¿qué te ayudó a poder mirar esos miedos, a poder atravesarlos o caminar con ellos? ¿Qué le recomendarías a alguien que está en búsqueda hoy con los miedos en este camino?
Sí, y me parece que es una experiencia muy humana y que todos tenemos, ¿no es cierto? Y es tan humana y tan presente que Jesús todo el tiempo se la pasa diciendo no tengan miedo, ¿no es cierto? Es un mandamiento cristiano el no tener miedo, y que me parece que lo opuesto al miedo es la confianza radical, y que supone un salto a veces, y vos utilizabas la palabra riesgo también. Bueno, en lo personal a mí me ayudó mucho, me parece que, bueno, primero la familia, tener amigos que te escuchan, y en lo personal en algún momento también tuve ayuda, bueno, de proceso terapéutico. Me parece que eso ha sido muy bueno en mi camino, ¿no? Tener la posibilidad de contar con un profesional que te escuche, que te objetive, que te haga de espejo, y también la dirección espiritual, bueno, y la vida sacramental, ¿no? Y en definitiva, hacer un proceso interior donde uno, bueno, poder soltar los miedos, ¿no? Y eso significa crecer en la fe, que no es repetir el credo de memoria, ¿no? Tener fe, sino más bien es una actitud humana de confianza, eso es tener fe, ¿no? Y que en el fondo significa soltar los miedos para que dejen de paralizarte y confiar. A mí me gusta mucho pensar en la humanidad de Jesús, porque Jesús también atravesó miedos, ¿no? Me parece que la experiencia de la Pascua, Getsemaní y la cruz hablan del miedo humano de Jesús, pero a la vez también su fe profunda en el Padre, ¿no? Eso a mí me impacta, me emociona y bueno, y me motiva a seguir, porque obviamente los miedos siguen estando, no es que uno ya está superado de los miedos, ¿no? Siempre hay miedos que surgen. Por eso, utilizando la imagen del principio, ¿no? Que la vida es una procesión y hay que aprender a, bueno, a soltar los miedos. Pero repito, creo que el secreto está en dejarse acompañar y no creerse que uno es Superman, ¿no? Si el mismo Jesús tuvo miedo, ¿cómo uno no va a tener miedo, no es cierto?
Padre Patricio, bueno, no nos conocemos, ¿no? Por supuesto, vos dijiste sos originalmente de la diócesis de San Martín, donde está el Padre Pablo y el cumpleañero de la tarde, Damián, Gastón. Pero viendo un poquito, me encuentro con que no estás en Argentina, Padre Patricio. Contanos un poquito dónde estás y por qué.
Mirá, me fui de la diócesis de San Martín porque hay curas que no me banco como el padre Pablo. Esa es la realidad. No, la historia, como les decía, es una montaña rusa y fíjense las vueltas de la vida, ¿eh? Yo les conté que después de 8 años tuve un proceso de enamoramiento, me puse en pareja. Bueno, y a ver, empiezo desde ahora. Yo soy misionero en Honduras, en Centroamérica, y estoy en una organización que se llama Amigos de Jesús, donde trabajamos bueno, tratando de facilitar procesos de sanación para niños y niñas que han recibido diversidad de abusos, ¿no? Ya sea abuso sexual, pobreza, vivir en la calle, etcétera, ¿no? Y llegué, amigos de Jesús, llegué a Honduras a través de esta chica que fue pareja mía, porque ella era voluntaria en Amigos de Jesús, es una chica norteamericana, y su director espiritual era el sacerdote que fundó Amigos de Jesús. Así que fíjense, bueno, las ironías, ¿no? De la vida y de Dios. Yo llego a esta organización a través de ella. Y así fue, bueno, misioné. Fui por primera vez en el 2012. Me pareció una experiencia espectacular, realmente de esas que te marcan. Y en los años siguientes, cada vez que yo tenía vacaciones, me iba a misionar. En ese momento yo no estaba en el camino al ministerio, estaba en pareja. Pero había ese fuego de la misión y de querer colaborar y me había realmente impactado la misión, ¿no? Obviamente, como les decía, no me casé, pero yo seguía misionando en este lugar y después de un momento bueno, de volver a rediscernir la vocación, lo hice volviendo bueno, a lo que me queda de formación al ministerio, pero con este fueguito, estas ganas de poder dedicarme a la misión y a la misión particularmente trabajando por la niñez en situación de vulnerabilidad. Así que si me preguntan cómo llegué, bueno, a través de ella llegué a este lugar. Así que acá estoy.
Pato, ahí vos decís que en Amigos de Jesús trabajan con niños y niñas víctimas de abuso. Esto por ahí a alguno le parece que es algo muy lejano, como que pasa muy eventualmente. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a este tema tan delicado que es el abuso de todo tipo, ¿no? Hacia menores? ¿Qué experiencia tenés ahí en donde vos estás trabajando ahora?
Es una experiencia muy dura, pero a la vez muy gratificante, ¿no? La realidad hondureña es una realidad muy difícil. Estamos hablando de un país que tiene más del 70% de pobreza, tiene una presencia narco impresionante, el tema de las maras, ¿no? Los pandilleros. Bueno, ustedes han visto noticias, ¿no? Las caravanas de inmigrantes que salen. Y está lamentablemente también atravesado por una característica cultural un poco triste, ¿no? Que es un excesivo machismo. Bueno, el machismo está mal, sea excesivo o poco, el machismo en sí mismo está mal. Pero lo que quiero expresar es que es realmente un machismo exacerbado, ¿no? Y lamentablemente es muy común que bueno, por el machismo, muchos hombres tengan diversidad de parejas, entonces tienen hijos por todos lados. Y no se hacen cargo, ¿no? Entonces quedan muchos niños en situación de vulnerabilidad. Hablando una vez informalmente con mi obispo hondureño, él me decía que él considera que casi la totalidad de la niñez en Honduras está en situación de riesgo, con lo cual es una tragedia humanitaria. Pero bueno, ahí están distintas iniciativas, una es la nuestra, Amigos de Jesús, ¿no? Y es una organización, somos muchos que trabajamos, está llevado por laicos, no mío, es una presencia sacerdotal, pastoral, y tenemos 153 niños, una escuela bilingüe, una casa hogar, enseñamos oficios, gracias a Dios ya tenemos algunos que han egresado y son profesionales, psicólogos, abogados, arquitectos. Es muy emocionante ver eso, ¿no? Porque uno los ve llegar chiquititos, destruidos, ¿no? Desde la vida, y de repente uno ya los ve profesionales, gentes de bien, insertos en la sociedad, y uno dice, vale la pena, ¿no? Vale la pena. A mí me asombran los procesos de sanación que se dan, y siempre digo que eso no es magia, sino que es porque cuando se dan contextos donde una persona se siente escuchada, se siente recibida, que se la llama por el nombre, donde tiene las cuestiones básicas satisfechas, por ejemplo, la comida, cuando experimenta, no lo quiero romantizar, pero cuando uno experimenta que uno tiene una dignidad y esa dignidad es abrazada y amada, una persona se sana, por más violencia se haya sufrido. Y mira, Pablo, una anécdota. Yo recuerdo el día, mira, esto parece muy loco, ¿eh? Pero muchos de nuestros niños llegan sin identidad, porque ni siquiera tienen papeles, no se sabe el nombre, no se sabe la edad, no se sabe nada. Y nosotros tenemos una abogada excelente, ¿no?, que mueve cielo y tierra por tratar de conseguir información sobre estos niños. Y yo fui testigo del día en que la abogada le contaba a un grupito de niños por primera vez, les decía cuál era su nombre verdadero y cuál era la fecha de cumpleaños. Y yo ver los ojitos de estos nenes que se les abría, empezaban a brillar, eso fue impactante, ¿no? Porque cosas obvias que uno toma por obvias, ¿no? Bueno, el nombre, fecha de cumpleaños. Niños que nunca festejaron cumpleaños. Recuerdo también una niña que estaba asombrada cuando le celebramos el cumpleaños, nunca había visto una piñata. En Honduras es como en México, esas piñatas que se golpean, ¿no? Y se tapan los ojos. Bueno, nunca había visto una piñata, le preguntaba qué era eso, ¿no? O niños que llegan y las primeras comidas se guardan comida en los bolsillos porque vienen de situación de pasar hambre y tienen esa ansiedad de creer de que no van a tener que comer. Y ver que a la semana o a las 2 semanas ya, por ejemplo, están tranquilos y saben que están en un lugar seguro y que no les va a faltar el pan. Y ahí empiezan los procesos de sanación. Así que yo soy un privilegiado, realmente le agradezco a Dios esta misión, ¿no? Y también es un tiempo, a veces yo digo, escucha, estoy trabajando con menores de edad cuando sabemos la gran crisis que en la iglesia ha habido, ¿no? A través del abuso sexual de los clérigos a menores. Con lo cual también, para mí, es un desafío hermoso, ¿no? De poder intentar ser una presencia sacerdotal lo más sana posible, ¿no? Y que la iglesia siga trabajando porque necesitamos seguir trabajando, ¿no? No escaparnos de estas responsabilidades.
Se va acercando la primavera. Vamos a la música, si les parece. Ya seguimos hablando con el padre Pato, con el padre Patricio Lynch desde Honduras. Escuchemos a Nahuel Penici con la historia de la semilla.
Heridas a la tierra quebrada de sequía y casi moribunda la semilla llorando de que han mutilado a su árbol que la vio nacer. Sola ha quedado en el monte la semilla, la esperanza que lucha por su vida. El hombre con su hacha devastado su paso todo y la semilla pudase hacerse raíz. Duda porque no entiende esa crueldad del hombre actual que lo motiva a destruir hasta su propio hogar. Ruega que crezca la semilla, que tenga compasión la vida y que perdone y que permita que una lluvia que agarre pare todo el inmenso. surgen. Dejo tu mano ambiciosa que solo pensó en su avaricia, que no le importaba si mataba en el desmonte a sangre fría. Ruega a Dios que te pueda perdonar este sol. Ay, 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 cuando volando surcaban todo el horizonte, buscando solo sobrevivir. Triste, la semilla le pregunta a la tierra si sabes si terminará esa guerra, si podrá algún día salir de esa trinchera y ver que su tallo corone de verdor la paz. El hombre se pierde aquí, la vida seguirá. Ruega que crezca la semilla, que tenga compasión la vida y que perdone y que permita que una lluvia caiga y repare todo el inmenso dolor que dejó tu mano ambiciosa, que solo pensó en su avaricia, que no le importaba si mataba en el desmonte a sangre fría. Ruega a Dios que te pueda perdonar este sol. Ay, 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 ruega, ruega, crezca la semilla que tenga compasión.
Estamos en Convocados dialogando de la vocación presbiteral, la vocación sacerdotal. Se suma desde Mendoza Omar. Claro, hoy también es el día de San Lorenzo, es el día de los diáconos. Y quiere saludar junto a su familia al diácono Pedro Batri de la parroquia San Vicente Ferrer de Godoy Cruz en Mendoza. Mariela, desde Ciudadela, allí pegadito a la capital federal en la diócesis de San Martín, lo saluda al padre Pablo. Muy feliz cumpleaños también en este día, ¿no? Y Lili Escu, ella es cantante católica, forma parte del Movimiento de la Palabra desde Villa Allende, en Córdoba. Dice, qué lindo escuchar el testimonio de un hermano nazareno de nuestro movimiento. Conocía a Patricio Lynch, pero nunca había escuchado sobre su llamado. Dios nos siga dando sacerdotes que en la sencillez encuentren el camino a la santidad. Abrazo enorme, dice Lili, desde Villa Allende, en Córdoba, padre Pablo.
Muy bien, muchas gracias por los saludos a los que están ahí del otro lado. Volvemos con Patricio Lynch, que bueno, es nuestro entrevistado de esta tarde, hablando sobre la vocación presbiteral, sobre el sacerdocio. Y Pato, retomo un tema que antes de la pausa vos trajiste, que nos comentaste un poco sobre tu trabajo ahí en Honduras con los niños y niñas que sufren todo tipo de abuso. Quería volver con este tema, que es un tema muy difícil y muy, muy complicado, ¿no? Y que ha traído tantas heridas a la iglesia. Quisiera preguntarte cómo ves vos esta herida que se ha provocado en la iglesia, sobre todo en el ministerio presbiteral, en torno a la situación de abusos sexuales por parte de ministros de la iglesia. Digo, porque esto es algo que no solamente es doloroso primero por las víctimas, por supuesto, pero digo, todo el cuerpo eclesial de alguna manera es herido con esta situación. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué evaluación haces de esto?
Sí, qué tema, ¿no? En lo personal me genera una mezcla de sentimientos entre tristeza, una profunda tristeza y a la vez una profunda bronca. Hace 2 años atrás tuve la posibilidad de participar de un diplomado en México, en la Universidad Pontificia de México. Ahí hay una organización que se llama CEPROME, Centro de Protección al Menor, y estuvimos todo un mes capacitándonos en este tema de la prevención. Y lo que más me impactó es que compartieron con nosotros durante ese mes muchos sobrevivientes de abusos. Y escucharlos realmente a mí me marcó profundamente. Y yo estoy, a ver, Pablo, estoy convencido que esta tiene que ser la prioridad número uno de la Iglesia. Una opción preferencial por la prevención. Si la Iglesia no toma este tema en serio, estamos en un gran peligro, en un gran problema, especialmente porque estamos pervirtiendo profundamente el ser de nuestra Iglesia. Nosotros estamos para transmitir una buena noticia, no como Iglesia para arruinarle la vida a un montón de gente. Es profundamente pervertido esta situación. Y hay dos cosas que me preocupan. Porque, bueno, en este diplomado estaba llevado adelante por expertos, ¿no? Y hay dos cosas que dijeron que hay que tomarlas en serio. Ellos dijeron que recién estamos en la punta del iceberg de este tema. Y miren que estamos colapsados de escuchar historias así. Y estamos recién en la punta del iceberg. Y otro problema, que me parece que es grave, es que no es un problema la solución de encontrar a las manzanas podridas y sacarlas de la iglesia, sino que es un contexto cultural eclesial que favorece el abuso. Algunos teólogos hablan de eclesiopatías y que tiene que ver con este contexto que está vinculado con el clericalismo, donde está relacionado con el abuso de poder. El abuso de poder lleva al abuso de conciencia. Hay una traición a la confianza porque mucha gente nos acercan a sus niños a veces, ¿no? Porque confían en los sacerdotes. Hay una traición a la confianza. Y que empieza una dinámica de abuso que empieza con el abuso de poder y que termina lamentablemente por esta cultura que favorece el abuso, termina en el abuso sexual. Un dato que nos decían es que estadísticamente los sacerdotes que abusan solamente un porcentaje mínimo son pedófilos, tienen la perversión de la pedofilia, sino que el resto no se los puede diagnosticar como pedófilos, pero que abusan justamente por estas lógicas de abuso de poder y clericalismo, etcétera. Entonces me parece que tenemos por delante un horizonte y una tarea, una misión de cambiar una cultura eclesial, una cultura eclesial del buen trato, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del buen trato, de lo cordial, y que nuestras parroquias sean lugares seguros, ambientes seguros, donde reine el buen trato y donde el cura sea un servidor. Antes hablaban al principio, hablabas de la pirámide, ¿no? Yo creo que muchos han comprendido el sacerdocio desde la lógica del poder. Y a mí me gusta mucho esto que dice el Francisco, que si vamos a seguir utilizando la pirámide, tiene que ser una pirámide invertida. Si hay un poder, es el poder del amor en el sacerdocio, es el poder del servicio, es el poder de Dios hecho hombre en Jesús que se arrodilla a lavar los pies. Me parece que el sacerdocio tiene que surgir de ahí, no desde un pedestal, ¿no? De creernos superhombres y que porque somos sacerdotes tenemos privilegios, ¿no? Me parece que el problema de la iglesia es un problema del poder y que necesitamos una conversión pastoral, una conversión del corazón y tenemos que tomar este tema como una prioridad número uno, porque si no, no podemos evangelizar. No hay evangelización si no hay una cultura de la prevención. Y aquí entramos todos, no solamente los curas, sino que también el pueblo de Dios. Y pedirle, ¿no?, al pueblo de Dios de que evitemos el clericalismo, porque no solamente que a veces los curas clericalizamos a los laicos, los infantilizamos, sino que muchas veces también puede haber ciertas comunidades eclesiales donde los laicos también clericalizan a los sacerdotes, ¿no? Entonces me parece que necesitamos un cambio de paradigma. Hay que escuchar al Papa Francisco, me parece que Francisco nos está ayudando a volver al Evangelio, a la alegría del Evangelio y también a volver a retomar el camino emprendido por el Vaticano II, ¿no? Y ahora creo con la Asamblea Eclesial y también se está hablando de una iglesia sinodal, aunque parezca una palabra rara, creo que ahí también está la clave, ¿no? Donde todos caminemos juntos, nos acompañemos y donde no haya un protagonismo de los sacerdotes, ¿no? Porque me parece que en esa lógica del poder puede haber riesgos.
¿Qué tema fuerte este, Pato? Bueno, yo trabajo desde lo profesional con el tema, pero si esto también, ¿no? Que es una problemática que atraviesa a la sociedad toda y que hay contextos, como vos bien decías, que lo favorecen. Y tomando un poco este cambio de paradigma que propones o que compartís tu sentir y tu pensar sobre una cultura eclesial distinta en esto de volver al evangelio, volver a lo esencial y al buen trato, que parece es tan simple, ¿no? Y a veces lo vemos en nuestras comunidades tan difícil de lograr y de evitar este clericalismo o esta pirámide. ¿Qué pistas crees que, o qué pasos, ¿no? En esta comunión con el Papa Francisco y con esta iglesia más de la escucha y de la sinodalidad, tendríamos que dar? ¿Qué pistas se te ocurren para compartirnos, para salir de esta lógica, ¿no? Del ministerio como algo privilegiado? Porque no es solamente un tema de curas, es un tema de todo el pueblo de Dios, ¿no? O sea, es un tema de todos y todas, no es solamente de ustedes o atacar la figura del presbítero, sino. Bueno, justamente desde la vocación de ustedes, ¿qué es lo que pueden aportar como propio, como pistas para salir de esta lógica?
Gracias, Damián. Te perdí, sabes que no sé si fue mi conexión o la de ustedes, pero te perdí por un minuto, pero creo que entendí lo que me proponías. Mirá, creo que es un tema interesante para pensar. Yo la verdad que no sabría, porque me parece que no es una cuestión de recetas, pero sí creo que hay algunas cosas que me parece que son básicas, ¿no? Algo que considero que deberíamos tener en nuestra iglesia es la rendición de cuentas, ¿no? Y empezando por los obispos, pasando por los sacerdotes, donde haya algún tipo de auditoría, si se quiere, suena muy empresarial, ¿no? Pero donde todos tengamos que rendir cuentas. Me parece que eso es clave. Después, una genuina conversión al Evangelio. Me parece que la cosa pasa por ahí. También la formación en los seminarios, que haya una formación integral y sana, y donde el tema de la formación a la afectividad y a la sexualidad, que no sea un tabú, porque a veces me da la sensación de que son temas tabú en muchas comunidades religiosas o ciertos seminarios, ¿no? Pareciera que de esos temas no se habla. Y también, como dice el Papa, y muchas veces él lo expresa, donde hay estilos de formación muy rígidos y rigoristas, donde hay rigidez, ahí puede haber alguna señal de que algo está fallando, ¿no? Me parece que eso es clave. Los procesos de formación, que haya acompañamiento terapéutico, psiquiátrico, de psicólogos, donde haya una verdadera purificación de las motivaciones del por qué uno quiere entrar a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, ¿no? Pero me parece que también pasa por los ambientes, repito, generar ambientes de fraternidad, de evangelización, de misión, de conversión y una profunda vida de oración también. Pero me parece que la rendición de cuentas es importante, ¿no? Que todos sepamos que tenemos que rendir cuentas, donde tengamos que ser también, no me gusta la palabra, ¿no? La auditoría, pero donde sí, cada tanto tengamos que rendir cuentas, no sé a quién, pero tener que rendir cuentas, ¿no? No puede haber privilegios. Y me parece que los obispos tienen que ser los primeros en rendir cuentas, ¿no? Evitar estas lógicas de poder absoluto, ¿no? Todos necesitamos tener que, sí, expresar y decir cómo estamos viviendo, etcétera, ¿no? Así que bueno, se me ocurre eso.
Sí, qué tema realmente, ¿no? Padre Patricio, bueno, vos estás allí trabajando directamente con esto, con esta organización de la cual formas parte en Honduras. Es un tema que nos abarca a todos, a la Iglesia Universal en todo el mundo. Es realmente una especie de pandemia que estamos padeciendo también desde hace tiempo, que se ha abierto esta olla, que hay olor a podrido. Pero también pienso, ocurre a 50 años del Concilio Vaticano II, que fue una obra del Espíritu, una presencia de Dios realmente en nuestra Iglesia. Y esto es el diablo que mete la cola, evidentemente. Hay que cambiar de cultura, ¿eh? Este tipo de situaciones, los abusos dentro de la iglesia, sobre todo cuando hablamos de consagrados, tiene que ver con culturas clericalistas, con laicos que favorecen esas culturas clericalistas. Hay palabras claves que a veces digo, yo también lo veo como comunicador a esto, ¿no? Sinodalidad, el Papa, la iglesia, hoy se habla mucho de esto. Hay que repetir, hay que reiterar. Sabemos que la comprensión no es algo automático. Necesitamos de que las personas comprendan esto para después poder hacerlo realmente una nueva cultura, para poder oponernos al clericalismo, a los abusos, padre.
Sí. Me parece que es un desafío y que va a ser el desafío de la Iglesia del tercer milenio. Y ojalá, ojalá lo logremos, ¿no? Las primeras comunidades creo que son muy sugestivas y elocuentes, ¿no? Obvio, sin idealizarlas, pues sabemos que también en las primeras comunidades había de todo, ¿no? Y había conflicto, había división. Pero a mí me gusta mucho el magisterio. Me parece que el magisterio de Francisco es muy profético y que nos está indicando caminos para seguir. Así que ojalá que todos escuchemos. Lamentablemente en la Argentina me parece que el pontificado de Francisco está muy bastardeado y lamentablemente por muchos que opinan del Papa solamente por editoriales de los medios de comunicación y que jamás han escuchado ni leído nada del Papa, pero después sacan así juicios sumarios, ¿no? Y contundentes sobre Francisco, que considero que me parece que es uno de los papas más importantes de los últimos siglos. Realmente lo digo, y no porque sea argentino. Me parece que ahí hay varias indicaciones, ¿no? Que el Espíritu Santo nos está hablando fuertemente, ¿no? Como un signo de los tiempos en el pontificado de Francisco. Así que, bueno, enhorabuena, ojalá que podamos seguir abriendo el corazón, transparentarnos, donde no haya oculto. Hay que terminar con una cultura del encubrimiento en la iglesia. Esto es también criminal, ¿no? No solamente el abuso en sí mismo, sino también el encubrimiento. Y la cultura del silenciamiento, esto de que estos temas no se hablan. No, hay que hablar todo, hay que hablar todos los temas en la iglesia. Esto que Pablo antes, bueno, lo escuché cuando hace sus programas de parresía, bueno, tener la valentía y el coraje de hablar. Todo se tiene que hablar, todo tiene que salir a la luz, ¿no? Porque como sabemos bien, lo único que nos puede liberar es la verdad. Eso de andar encubriendo, ocultando, silenciando. Les cuento, los sobrevivientes de abuso suelen compartir que para ellos ha sido más doloroso el encubrimiento y el silenciamiento de los obispos que el abuso en sí mismo. Sí, fíjense la magnitud que tiene y las heridas que generan en estos hermanos y hermanas nuestras que han sufrido estas situaciones tan trágicas, ¿no? Y si prestan atención, yo no digo víctimas, digo sobrevivientes, porque estadísticamente hay un altísimo nivel de sobrevivientes de víctimas de abuso que se suicidan, porque no aguantan, no soportan, ¿no? Y se terminan suicidando. Por eso en el ámbito bueno, se los llama sobrevivientes de abuso, ¿no? Así que me parece, repito, terminar con el encubrimiento, terminar con la cultura del silenciamiento, ¿no? Y hablar, y transparentar, y animarnos a denunciar. En Honduras, por ejemplo, por el clericalismo, mucha gente no denuncia porque no, ¿cómo voy a decir esto del padrecito, ¿no? El padrecito esto, el padrecito lo otro, pero hay que hablar, hay que ejercer nuestra vocación profética, ¿no? Denunciar lo que está mal.
Bueno, tenemos un mensaje, dos mensajes por aquí. Uno saludando desde San Carlos Centro, en la provincia de Santa Fe, al padre Juan José Bota, en el Día de los Diáconos. Esta persona quiere saludar a este sacerdote, un sacerdote de edad. Y también otra persona que ha dejado su mensaje en voz, lo escuchamos.
Hola Radio María, ¿cómo están? Bueno, qué invitado de lujo. Padre Pato, que tengas fuerza, que Dios te bendiga, que te acompañe. Una belleza tu testimonio. Estoy con los ojos llenos de lágrimas, amo los niños, trabajo con niños, soy docente y bueno, lo tuyo es muy iluminador, muy inspirador y bueno, que tengas fuerza, que puedas llevar adelante tu obra. En un país como Honduras, con tantas dificultades, con un tema tan delicado como el abuso y todo lo que has pasado, ¿no? Pero cuando te toca el llamado es porque has sido elegido, no tengas dudas, jamás has sido elegido y la vocación nos llama, eso dicen, que la vocación nos llama. Así que bueno, vamos por eso, gracias de Radio María, como siempre, Martín de Palermo.
Bueno, gracias a Martí de Palermo, desde la ciudad de Buenos Aires. Padre Pablo, estamos ingresando en el final del Convocados de hoy.
Sí, una quisiera llevarlo a Pato, o sea, este tema me interesa muchísimo. Tendríamos que hacer otro ciclo sobre esta cuestión que me parece interesantísima. Pero quisiera aprovechar también a Pato para llevarlo a algo de su camino personal. Vos antes de la pausa decías que tu camino era como una especie de ruleta rusa también, ¿no? En esto de bueno, también tuviste la experiencia de estar en pareja, bueno, a punto de casarte, y tanto vos como yo habremos escuchado esa frase de personas queridas que se acercan, uy, los curas se tienen que casar y qué sé yo, ¿no? Bueno, quisiera preguntarte, Pato, por la cuestión del celibato, ¿no? En la vida sacerdotal, ¿cómo, cómo lo ves vos? ¿Cómo, digamos, qué es lo que sostiene este, este don en la vida presbiteral? ¿Qué, qué opinás de esto? ¿Cómo, cómo se vive en la vida sacerdotal?
Primero te voy a chicanear, Pablo. Tuviste un fallido. En vez de decir montaña rusa, dijiste ruleta rusa.
¿Ruleta rusa dije? ¡Ay! Son los 41 años que me tienen mal.
Y mira, y justo, ¿no? Vinculado con lo del celibato, así que es gracioso. Yo diría un par de cosas, ¿no? Primero que el sacerdocio casado existe en la iglesia, ¿no? No es que todo el rito oriental, sabemos muy bien que el sacerdocio, los curas, es una opción, se pueden casar y existe desde siempre, es una tradición ya de 2000 años que existe desde siempre. En la iglesia católica nuestra, del rito latino, el Papa Benedicto XVI aceptó también a sacerdotes anglicanos casados y dentro de la iglesia hay un rito particular, ¿no? Ahora son católicos, como nosotros, sacerdotes católicos romanos, de rito latino, casado. Entonces no estamos hablando de algo que no exista, y sabemos bien que también es una disciplina eclesial, no es un tema y derecho canónico, sabemos que es algo que puede llegar a suceder en algún momento. Es más, se decía que después del rito de la Amazonia, ¿no? El Papa, dicen que estuvo a punto de dar la posibilidad a los viri probati, ¿no? Aquellos hombres entrados en años, no casados, que tienen el llamado al sacerdocio, poder hacerlo. Con lo cual, no te diría, yo no me voy a ir a ninguno de los extremos. En lo personal, para mí ha sido siempre un dilema, ¿no? Porque como comencé el programa, cuando era joven y adolescente, soñaba con tener una familia, tener hijos, una esposa y demás, ¿no es cierto? Pero también expresé de que después toda decisión supone una renuncia. Como también una persona que se casa, elige a una persona y tiene que renunciar a todas las demás, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual considero que me parece que hay que tener en claro la decisión que uno toma, a lo que uno renuncia, y después, como hablabas vos de la fecundidad de la caridad pastoral, ¿no? Me parece que es muy sano para el sacerdote el tener una vida cercana, muy afectiva, cercana, porque todos tenemos una necesidad también de afectividad, ¿no? De tener relaciones cercanas con las personas, porque es algo que es propio de nuestra naturaleza. Tener amigos cercanos, tener una vida social importante. Me parece, esto aunque suena trillado, ¿no? Pero bueno, un sacerdote que no reza se pone en riesgo, ¿no? Me parece que la vida de oración es importantísima. Y dejarse acompañar, que también lo he dicho, ¿no? Tener, si es necesario, un acompañamiento terapéutico, tener dirección espiritual, una vida sacramental profunda, ¿no? Yo en lo personal soy profe de educación física, a mí me ayuda mucho la actividad física, así que, bueno, para mí es muy importante eso también, ¿no? El salir a correr, etcétera. Todo ayuda, pero repito, el dejarse acompañar. Aunque no tengo una cuestión por mí, si el día de mañana dicen a partir de hoy los curas se pueden casar, me parece muy bien, porque yo conozco personas casadas que me comparten que sienten el llamado al sacerdocio. Y ojalá algún día se pueda, ¿no? Es más, diría, espero no escandalizar a nadie, pero ojalá también muchos de los sacerdotes que han dejado el ministerio y que hoy están casados, yo sé que muchos de ellos, y los conozco, desearían volver al ministerio. Y qué riqueza sería esa para la iglesia, ¿no? Que estos hermanos nuestros sacerdotes, con la experiencia ahora de estar casados, quizás teniendo hijos, puedan volver y desarrollar el ministerio nuevamente, ¿no? Con lo cual, bueno, no, me parece un tema muy normal, no me iría a ningún extremo, ¿no? En lo personal, ya repito, me parece que esas son las claves, ¿no? Vía de oración, actividad física, una vida social importante, ¿no? Tener una fecundidad en el ministerio pastoral también es clave. Y tener gente cercana donde uno pueda también desarrollar la vida afectiva que todos necesitamos desarrollar.
Pato, casi como para ir terminando, porque se nos termina rápido con escuchándolo a Patricio. Pato, yo sé que por ahí es un ejercicio de imaginación y un poco de ficción, porque hablar del futuro, uno nunca sabe, no sabemos ni lo que va a pasar mañana. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo te imaginás a los curas del futuro, ¿no? Estamos en comienzo del siglo XXI. ¿Cómo te imaginás a la iglesia y a los curas en esa iglesia de este siglo XXI? ¿Hacia dónde pensás que vamos caminando?
Qué pregunta, ¿eh? Primero te imagino a vos siendo el segundo papa argentino, papa. Así que... pero no, mira, me parece que quizás volviendo al Jesús de la historia, yendo al Jesús de la historia, hay una frase cuando Jesús dice, vengan conmigo, ¿no? Vengan a estar conmigo. Y estar con él para ser preparados para el envío, para la misión. Jesús preparó apóstoles, enviados, ¿no? Y acá entramos todos, no solamente los sacerdotes. A mí me gustaría tener que seamos curas con los rasgos del Evangelio, ¿no? Donde vivamos el contenido central del anuncio de Jesús, que son las bienaventuranzas. Si somos curas que construimos la paz, que buscamos la justicia, que somos compasivos, que somos misericordiosos, que somos puros de corazón, vamos a tener un ministerio muy fecundo. Me parece que la cosa pasa por el Evangelio, Pablo, y por ser discípulos de Jesús. Me gustaría terminar en el mensaje, en el saludo, y agradezco a quien me dejó ese mensaje. Hablaban de que uno es elegido, ¿no? A mí me gustaría decir esto, todos somos elegidos. Porque decir que uno es elegido y otro, y significaría que hay otros que no son elegidos, ¿no? Dios nos elige a todos. Obviamente, nos elige para distintos servicios y ministerios, ¿no? Pero todos somos profundamente elegidos por Dios, deseados por Dios, amados por Dios, y todos tenemos una vocación, ¿no? Ojalá que los curas del día de mañana vivamos la simpleza del Evangelio. El secreto, no hay nada nuevo por descubrir, Pablo, es vivir el Evangelio. Esa es la riqueza que tenemos. La riqueza que tiene la Iglesia es Jesús, no es otra cosa. No tiene que ser ni el dinero, ni el poder, ni los templos, ni las grandes construcciones, ni las grandes pastorales. Creo que la vida de los santos, si fueron fecundos, es porque se animaron a vivir con radicalidad al Evangelio. Es sencillo. Volvamos al Evangelio y ahí vamos a estar bien.
Pato, es un placer escucharte. Se nos termina el tiempo, lamentablemente, porque yo seguiría conversando mucho, mucho más, pero bueno, se nos termina el espacio de hoy. Te quiero agradecer enormemente, Patricio, de esta posibilidad de charlar. Espero que, bueno, vengas a Argentina en breve, así compartimos alguna mesa, siempre la mesa compartida se disfruta mucho. Así que, Patricio, un gusto haberte tenido en esta tarde convocados.
Lo mismo, la verdad, un gustazo para mí. Además, cuando uno está en el exterior, uno extraña el terruño, ¿no? La familia, los amigos, etcétera. Y ustedes los conozco, me considero amigo, así que gracias por la invitación. Y un saludo a todos, especialmente a los diáconos.
Exactamente. Pasó Patricio Lynch Pueyrredón hablando sobre la vocación presbiteral. Gracias. Gracias Gastón Natale, que estuvo en la producción. Gracias Dami.
Gracias Pablo. Y se me quedaba resonando esto también de volver a Jesús y esto de dejarnos evangelizar lo profundo del corazón, ¿no? Todos los que queremos compartir la vida con Jesús. Que termines muy lindo tu día, Pablo.
Muchísimas gracias, seguiremos festejando. Gracias Néstor y Radio María por el espacio.
Manca le parole, sì lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai. Con te. sei lontana e sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Il mio sole, tu sei qui con me, con me, con me.